El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 3 de diciembre. Está entrando un poco de nubosidad ahora en la tarde, lo que ha permitido que baje un poquito la temperatura, que está un poco más, que estaba muy caluroso y que, bueno, ahora tenemos 27 grados, para mañana se esperan 29, 30 grados, estamos en torno a los 30 grados todos los días que se pronostican, por lo menos hasta la próxima semana. Y la, estamos en este cuasi verano ya en nuestro país. Déjeme contarle que ya hay muchas novedades, hubo mucha actividad en el Congreso, se han aprobado cuestiones, ya las vamos a comentar. Hablemos del COVID un momentito. Se tomaron decisiones duras en el día de hoy, fueron anunciadas el retroceso a fase 3 o paso 3 en el caso de comunas como Las Condes, como Vitacura, como Santiago. Las Condes, Santiago y le digo de inmediato cuál es la otra en nuestra región metropolitana. Acá está. Las Condes, Vitacura, retroceden a preparación. Son esas dos. O sea, no va a poder seguir este tema de que los restaurantes atiendan al interior con aforo reducido, sino que solo en terrazas y en lugares abiertos. No pueden funcionar gimnasios, no pueden funcionar ningún lugar cerrado con presencia pública. Sí se mantienen las otras libertades, no hay restricción respecto de los fines de semana, como sí va a ocurrir en otras comunas de la región metropolitana. Puerto Montt, que lleva mucho tiempo en cuarentena, sale de cuarentena y pasa a transición. Esa también es una información importante. Retroceden a la segunda etapa, a transición, La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda. Esto también implica que las personas no pueden transitar el fin de semana. Es muy complicado en lugares tan populosos que la gente tenga que estar encerrada el fin de semana. Va a ser de gran complicación, pero en fin, las cifras del COVID, las cifras de contagio, la velocidad de contagio está obligando a tomar estas decisiones. Sigue siendo un problema el tema de el eclipse en la zona de la Araucanía y en la zona de una parte de Biobío, donde es para el día 14 de diciembre y donde se puede generar, ojalá que no sea así, una aglomeración muy importante con escaso respeto a las medidas de carácter sanitario básicas y que podría generar problemas mayores. Ahí hay un tema que es bien complicado, porque hay por un lado una situación de restricciones que se imponen nuevamente y muy, muy necesarias aparentemente, pero muy duras para la población, y por otro lado ciertas campañas que te impulsan a retomar actividades y generar más actividad. Bueno, en fin, eso es parte de la complejidad de este momento. Recordemos que se prorrogó, el presidente de la República decidió prorrogar por 90 días más, es decir, hasta el 13 de marzo, porque el estado de catástrofe, que es el que permite todas las medidas excepcionales, incluyendo el toque de queda, termina el 13 de diciembre. Bueno, ya se tomó la decisión que a partir de ese día se prorroga por 13 días más, perdón, por 90 días más hasta el 13 de marzo. Para Navidad también se dieron a conocer las decisiones que se han tomado. Va a haber ciertas liberalidades. Por ejemplo, toque de queda va a ser a las 2 de la mañana y no a las 12 de la noche. ¿Qué se puede hacer en los lugares, en las casas, digamos? ¿Cuáles son las autorizaciones que hay para juntarse y celebrar esta fiesta tan particular, ¿no? Bueno, en caso de comunas que estén en cuarentena, solo podrán estar en los lugares, en sus casas, las personas que residen ahí y nada más. En el caso de personas de que están en fase 2, es decir, en transición, podrá haber celebraciones que incluyan a 15 personas. En caso de que estén en la fase 3 de preparación, 20 personas, y en fase 4, apertura inicial, 30 personas. Todo esto incluye a los residentes de las casas y no hay mayor aforo fuera o adentro. Es el mismo y es el que yo les acabo de comentar. Los números de hoy nos dan lo siguiente: contagios 1.507, 19 nuevos fallecidos, lamentablemente. Y la positividad sigue sobre 4, 4.1%. Esto es la cantidad de personas que dan positivo respecto de los tests que se han tomado. Mucha, mucha actividad en el Congreso. Partamos por un, ya vamos al 10%. Partamos por una decisión que es extremadamente importante de cara al proceso constituyente. Ya lo vamos a comentar seguramente con más detalle en otros momentos de nuestro programa. El Senado aprobó el reglamento para los independientes. Esto significa cómo se pueden constituir las listas, cuáles son las obligaciones que tienen los independientes para inscribir candidaturas individuales, etc. Y va a ser de esta manera: fuera de listas, o sea, candidaturas individuales en definitiva, se necesitan el 0.2% de firmas de electores del distrito del que se trata, y es el 0.2% de la cantidad de personas que votaron en ese distrito en las últimas elecciones de diputadas y diputados, esto con un mínimo de 300 firmas. Se va a hacer el mínimo requerido. Y de ahí hasta llegar a ese 0.2%. En el caso de listas de independientes, para cada distrito es el 0,5% de aquellas personas que hayan votado, o sea, de la cantidad de votos que se hubieran producido en la última elección de diputadas y diputados, 0,5 con un mínimo de 500. Las firmas van a ser ingresadas vía electrónica con la clave única en un portal especial que el CERVEL tiene que habilitar inmediatamente. Esto fue aprobado unánimemente en el Senado durante esta mañana o a mediodía. Pasó a la Cámara y en la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, la Cámara aprobó esto exactamente de la misma manera como venía del Senado, con 142 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, es decir, con casi todos los que estaban en ese momento sesionando. Digamos que esto se resolvió, no se permitió, no se aprobó que haya listas, pactos entre listas de independientes y listas de partidos. Eso quedó rechazado. Estas van a ser las condiciones en que se van a poder inscribir los candidatos independientes o las listas independientes. Sigue pendiente y se supone que se va a ver mañana el tema de los pueblos originarios. Ya vamos a comentar con más detalle esa situación. Respecto del 10%, la Cámara de Diputados finalmente aprobó abrumadoramente el segundo retiro y tratándose en este caso del proyecto presentado por el gobierno que venía desde el Senado. ¿En qué condiciones se aprobó? Se aprobó con tres votaciones especiales. Una que permitió rebajar, no, perdón, son las votaciones especiales, no son esas. Se aprobó tal como venía el Senado, pero se rebajó en que el impuesto que pide que se ponga, que tengan que pagar las personas que hagan los retiros, solo regirá de aquellos que tengan un ingreso mensual de más de 1,5 millones, 1,5 millones de pesos. Es decir, se rebaja, se acuerda que, o se sube más bien. Antes era hasta los que ganaban de 700 mil pesos para arriba, 700 mil pesos mensuales nos referimos, para arriba, tenían que pagar impuestos por el impuesto global complementario por el retiro de estos fondos. Eso se mueve a 1,5 millones. También se aprobó, y también por una gran mayoría, que el plazo de entrega de los fondos sea de 10 días hábiles a contar de la promulgación de la ley. Y que esto se va a hacer en dos cuotas, la primera cuota, ¿no es cierto?, en dos cuotas máximo. Y además se aprobó que aquellos que retiren hasta 35 UF se les pague de inmediato en una sola cuota. Las votaciones, como les decía, fueron altísimas. 131 diputados votaron a favor en general, los mismos 131 porque se pagara una sola cuota cuando el retiro es de menos de 35 UF o hasta 35 UF, y 108 a favor de que esto se rebajara de 15 a 10 días. Se fue de inmediato al Senado, se empezó a discutir, se está discutiendo en el Senado en este momento, y probablemente se prolongue un poco más porque el ministro Briones, que no se veía muy contento, quería reponer que se alargue el plazo a 15 días, que no sea de 10 días hábiles, sino de 15. Dan una razón, que fue la misma que esgrimió el presidente del Banco Central, entre otros, y es que el periodo en que se debería hacer estos pagos es un periodo de una gran cantidad de transacciones por el tema de Navidad, etcétera, y de mucho flujo y mucho movimiento de recursos. Por lo tanto, 10 días es un plazo, dicen, técnicamente muy, muy poco para a lo mejor poder cumplir con todos estos requerimientos. Sin embargo, hay otras estimaciones que dicen que sí, que además las están en condiciones de hacerlo. Así que esto está aprobado, no hay vuelta atrás. Lo que va quedando nada más es que se resuelva en el Senado el tema del 10 o el 15%, así que esto lo vamos a ver seguramente en unos pocos minutos, a ver si antes de la finalización del programa podemos conversar, darle la información de que todo se ha completado. Pero en definitiva, esto está totalmente resuelto. Una crisis muy fuerte está viviendo Revolución Democrática. A ver, dos diputados han renunciado, el diputado Pablo Vidal y la diputada Natalia Castillo. Ambos renuncian a Revolución Democrática señalando que se ha constituido una suerte de polo izquierdista en la lógica de clásico, un polo izquierdista clásico, es decir, algo que rompe lo que a juicio de estos diputados era la tarea que se había autoimpuesto Revolución Democrática y que tenía que ver, por cierto, con, dicen ellos, generar un bloque mucho más amplio y una búsqueda de acuerdos más allá. Pablo Vidal en su carta de renuncia dice, como ustedes saben, estuve desde los inicios de RedNE junto a muchas y muchas, ayudando a construir un lugar de esperanza, un espacio para creer y crear un futuro posible. Los recuerdos y los principios con que fundamos ese proyecto son los más válidos. Luego dice, Revolución Democrática está en un camino que yo no puedo recorrer. Revolución Democrática nació para liderar la renovación de una centroizquierda desgastada y carcomida por la comodidad del poder. Hicimos una promesa al país y junto al liderazgo de Beatriz Sánchez ofrecimos un proyecto para liderar, gobernar y transformar Chile. Hoy pareciera ser que Revolución Democrática renuncia a la osadía y convicción de liderar. Quisiera creer que las cosas pueden ser diferentes. Bueno, me gustaría que RD estuviera también convencida de encabezar un proceso transformador de centro izquierda, junto a visiones socialdemócratas, socialistas progresistas, liberales, verdes y feministas, pero son variadas y consistentes las señales de que RD ha preferido un camino donde se consolida un polo de izquierda clásico, en un camino donde creo que se privilegia una identidad de impugnación y testimonio, bailando con los compases de una música ajena a las que nos inspiró en el comienzo. En la carta de renuncia del diputado Pablo Vidal, conceptos que comparte la diputada Natalia Castillo, un golpe duro para Renovación Democrática, muy duro para el Frente Amplio, que está viviendo un momento complejo, ¿eh?, de decisiones en políticas de alianzas, de decisiones, cuál es la amplitud de, valga la redundancia, del Frente Amplio. Se teme que pudiera haber también algún tipo de reacción del Partido Liberal, que pudiera sentir que no ese es el camino que está tomando el Frente Amplio y que todo eso los llevara a una situación de mucha complejidad. La presidenta de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, dice que le duele mucho esta situación, entiende las diferencias estratégicas, pero espera que al interior del propio Frente Amplio, con los diputados que ya han renunciado, se encuentre una forma de unidad lo más amplia posible de toda la oposición. Bueno, seguramente vamos a comentar en los próximos días un proceso que va a seguir adelante. Les comentaba recién que hoy día se aprobaron en el Senado y en la Cámara de Diputados las normas que van a reglamentar inscripción de los candidatos independientes, la forma de búsqueda de lista, de firma, etcétera. Pero sigue pendiente el tema de los pueblos originarios, aún no hay acuerdo, esto está en comisión mixta, y bueno, cada vez queda menos tiempo y esta cuestión clave no se resuelve. Vamos a conversar con el abogado académico de nuestra Universidad de Chile y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Villaleo, para analizar un poquito esta circunstancia que es tan compleja y que es una promesa fundamental y un acuerdo ya tomado, pero que sin reglamento no vale absolutamente nada. Salvador, bienvenido y como siempre un millón de gracias por tu gentileza de conversar con nosotros.
Bueno, muchas gracias, muy amable por la invitación.
Al contrario, bueno, vamos de inmediato, que esto está trancado hace mucho tiempo y si no prospera en términos adecuados, es una, no solo una promesa incumplida, sino que un vacío muy, muy fuerte que puede, no sé si deslegitimar, pero por lo menos bajar los niveles de legitimidad del proceso constituyente.
No, para ser muy claro, si de aquí al lunes no hay un acuerdo en la comisión mixta que establezca un mecanismo de escaños reservados para los pueblos indígenas no van a tener ningún mecanismo para participar en el proceso constituyente. Y esto significa que uno de los elementos que, de acuerdo a todos los análisis, es un elemento central en lo que son las deficiencias de la constitución del 80. Digamos, la falta de legitimidad por la ausencia de un reconocimiento a los pueblos indígenas y por el daño que el modelo político y económico que ampara la Constitución del 80 le ha hecho a los pueblos indígenas y que además está en la mente, digamos, de las personas que se manifestaron en el estallido social. Si no existe una participación de los pueblos indígenas, va a haber una herida muy grande en la legitimidad de una nueva Constitución. Entonces, es una situación prácticamente imposible, pero es una situación que uno puede entender que es parte de los problemas que tiene el país. O sea, Chile es un país que ha negado sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas, que ha amparado tanto su despojo material como incluso la agresión a la vida y a la integridad de los pueblos indígenas, y que lo ha hecho conscientemente el Estado o ha dejado impunes esos hechos, y donde tenemos un modelo que destruye los territorios indígenas y que hace que los pueblos indígenas en definitiva sean ciudadanos de segunda categoría. Esto sería solamente una acreditación más de un conjunto de injusticias históricas. Entonces, es un imposible si uno lo ve desde la perspectiva del deber ser, de lo que,
sí, claro,
cómo uno se imagina, digamos, un proceso constituyente democrático, el fundar una nueva república, el comenzar, digamos, componiendo todas las cosas que están descompuestas. Pero por otro lado, en esto es muy sintomático, hemos arreglado todos los temas, la paridad de las mujeres, la candidatura independiente, incluso en dos patas, en marzo, sí, y ahora, y los pueblos indígenas no. Y esto dice mucho el país. Ese es el país que somos.
Pero, ¿es el país que somos o es la élite que tenemos? Porque tú, Salvador, acudías aquí en las expresiones del estallido social, el reclamo por el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, la bandera mapuche se vio más que la bandera chilena en muchas de las manifestaciones, eso sigue ahí presente. Se instaló la idea de la necesidad de los escaños reservados y eso se aprobó de manera prácticamente unánime en ambas cámaras, pero al momento de la práctica nos caemos en esto. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿esto es representativo del sentir del país o es más bien mezquindades y cálculo de ingeniería electoral menor de nuestros representantes en el Congreso?
Por cierto, tú recordabas bien, esto se aprobó en general en ambas cámaras, pero no en particular. Es claro, decir, los detalles, supuesto, lo concreto, eso es lo que está pendiente, y esto es por lo que se puede caer. Y claro, aquí lo decisivo son estos cálculos de poder de las élites. Pero la pregunta es si esto lo va a tolerar el pueblo. Esa es la pregunta, porque en el fondo uno puede decir, ya, son las élites las responsables, pero ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía? ¿Cómo va a reaccionar el país? ¿Si realmente va a castigar a esta élite o no la va a castigar por esto que están haciendo más o menos impunemente? Si es, el tema es que yo creo que eso es algo muy lamentable en nuestro país. O sea, es positivo, por ejemplo, que hay ciertas cosas respecto a las mujeres que ya no se puedan decir como antes, porque son denigrantes, porque son humillantes para las mujeres y uno es castigado por eso. Pero lamentablemente yo creo que eso no se aplica con el mismo rasero, con la misma vara para el caso de los pueblos indígenas, que todavía ahí existe lamentablemente una gran tolerancia para el racismo, para la exclusión basado en la pertenencia a pueblos indígenas, que no existe para otros estigmas similares, que, o por lo menos otras formas de discriminación. Y la gran interrogante es, bueno, ¿hasta cuándo? Si uno pudiera decir, bueno, ¿realmente el pueblo va a reaccionar? Uno podría decir, sí, aquí el pueblo es distinto a la élite. Pero yo creo que la pregunta está abierta, porque hace un año podríamos haber dicho, muy entusiasmado con esto de que la bandera mapuche era la bandera en la manifestación, de que, claro, había un sentir popular distinto. Pero creo que, por ejemplo, lo que pasó, lo que ha pasado en la Araucanía, esto de Curacautín, en fin, este clima antiindígena que hay en algunos sectores, por lo menos hay que ver en qué sectores y cuánta prevalencia tiene. ¿Qué va a ser más importante? ¿Van a ser esos sentimientos antiindígenas o va a ser la solidaridad con los pueblos indígenas que hemos visto en otras partes? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Lo va a tolerar? ¿Va a imponerse esta forma de establecer las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas? ¿O va a haber una reacción distinta? ¿Con un castigo, con una cobra responsabilidad por parte de la ciudadanía a esta élite que está excluyendo nuevamente a los pueblos indígenas?
La pregunta, como tú bien dices, Salvador, evidentemente está abierta, pero si tuvieras que arriesgar una mirada, para decirle, ¿tú crees que hay digamos, en la población, en la ciudadanía, capacidad de respuesta y tú crees que habría una reacción importante?
Yo esperaría que lo hubiera, pero así como predecir que la va a haber, y si la va a haber en nivel suficiente, si ese es el punto.
Porque la pregunta en el fondo es a qué juega, porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que el punto de quiebre para llegar a un acuerdo en el Congreso ha sido si el número es de constituyentes considerándolos dentro de los 155 de la convención o fuera de ellos, estarían llegando aparentemente a un número que es de 22, que es más bajo que el inicial, están tratando de llegar a algún acuerdo, pero para la derecha... Ellos estiman de que si se pone como supranumerario es darle a la izquierda, pues no sé por qué creen que todos los que se elijan de los pueblos originarios irían a ser de izquierda, es darle más votos, digamos, a la izquierda y no resguardar su tercio crecido, que es lo que aspiran para controlar un poco la... Pero dejan de lado otra cosa que también te la quería plantear en el cóctel, y es que ¿qué tipo de constituyente o de convención constitucional vamos a tener si se atrincheran los grupos? Y se miran como si esta fuera una elección de concejales y no de un grupo de ciudadanos que tienen que ser diversos y representativos, ojalá de la diversidad del país, para escribir una constitución de la que todos nos sintamos parte.
Yo creo que con esa última pregunta has como tirado del hilo correcto. O sea, en el fondo, lo que está en juego acá es un cálculo de quién puede vetar qué cosa. O sea, un cálculo estrictamente estratégico. O sea, aquí la apuesta no es que nos juntemos todas las personas que somos diversas y deliberemos y lleguemos a acuerdos. Esa idea. Es una idea que por lo menos no está en la mente de los que están negociando los escaños reservados. Ellos están negociando efectivamente para evitar cualquier amenaza que ponga en riesgo alcanzar su tercio, alcanzar el tercio que permita bloquear ciertos
Claro.
acuerdos. Entonces, lo que están interesados es una posición negociadora, no una posición deliberante, es decir, que nosotros queremos estar acá, que estén todos para que todos construyamos en conjunto algo. No, a nosotros nos interesa defender ciertas posiciones estratégicamente y que no nos ganen, que no haya dos tercios, sino que nosotros tengamos más de un tercio. Y estamos preocupados porque el rechazo fue un 20%, entonces necesitamos más. Y si vienen los escaños indígenas, esa posibilidad se va a alejar.
Claro.
Entonces, el mejor escenario es que no haya escaños indígenas y además que la oposición vaya dividida como en 20 listas, etcétera, y así. Nosotros estamos más, por lo menos la oposición que está trancando el debate de los escaños, estaría más seguro de que poder alcanzar ese tercio. Ese es el criterio que se va a llevar para los escaños indígenas, pero yo creo que es también un buen síntoma de lo que va a pasar en otras discusiones. El derecho al agua, la propiedad, la regulación de la actividad económica, el medio ambiente, son todas las cuestiones controvertidas se van a hacer con esos cálculos.
Salvador, si no recuerdo mal, tú fuiste de los observadores en el proceso constituyente fallido que se hizo. A lo mejor es un exceso de mi parte, pero lo considero completamente fallido porque al final nunca supimos nada. A pesar de que se procesó toda la enorme información que salió de los cabildos, de los ELA, etcétera, pero quedaron guardados en un cajón de alguna parte y convertidos en un proyecto de reforma constitucional que nunca nadie vio. Pero en fin, ¿cómo ves tú la posibilidad, siendo optimista de que lo de los escaños se pudiera resolver y tuviéramos una cosa razonable, la posibilidad de participación, el interés de que sea a través del control ciudadano el que este riesgo del atrincheramiento pudiera ser un poco menor?
A ver, yo creo que acá va a ser, como se está planteando este proceso constituyente, el atrincheramiento va a ser más o menos inevitable. El punto es si eso se puede atemperar un poco. Y aquí el rol de la sociedad civil es fundamental. Ahora, para que la sociedad civil tenga un rol, precisamente yo creo que una de las virtudes del proceso fallido, yo también creo que fue fallido. Pero fue fallido sobre todo en la etapa final, la
Sí,
decisiva.
claro, fue fallido
Pero
porque no se hicieron cargo del proceso quienes lo impulsaron incluso.
en la etapa inicial fue bien virtuoso, o sea, la
Sí,
capacidad
claro.
de convocar gente, que la gente se manifestara en los encuentros locales, yo lo vi y era gente deliberando, digamos, muy francamente y con mucho respeto entre sí.
Sí.
Entonces, eso nos indica que un proceso constituyente no puede ser simplemente algo que hagan representantes, aunque todos los representantes ahora en la convención sean electos, sino que tiene que haber un proceso participativo paralelo. Y por eso el reglamento de la convención para posibilitar eso es crucial. O sea, solo en la medida que hay un proceso paralelo, vamos a poder atemperar esto, vamos a poder generar, digamos, una conciencia mayor que los intereses más mezquinos que puedan estar capturando uno que otro representante en la convención. Así es clave esto. Y respecto de los pueblos indígenas, la gracia sería, o sea, el tema de los escaños reservados sería un primer paso, porque un segundo paso precisamente es que a través de esos escaños los mismos pueblos indígenas hagan sus propias deliberaciones, sus propias comunidades, su propio ejercicio de discusión de qué es lo que quieren, cómo ven el país, no solo respecto a derechos para los mismos pueblos indígenas, sino la generalidad del país, cuál es su visión y cuál puede ser su aporte. Eso es algo que tiene que canalizar o tendrían que canalizar estos escaños si existieran. Pero que tiene que ser también un proceso paralelo, un proceso constituyente propio, si se quiere, pero coordinado con este proceso formal institucional. Eso sería como el deseo. Vamos a ver si todo eso va a ser posible. Estamos viendo que esto va a ser mucho más difícil,
Es más
o por lo menos
difícil.
no va a ser fácil como algunos pudieron haber soñado.
Y los plazos son muy breves porque el 11 de marzo tiene que estar, el 11 de enero tienen que estar
De
todas las
enero,
candidaturas
exacto.
inscritas. Salvador, hay un punto más nada más, pensé que estás con el tiempo muy apremiado. Una cosa es la cantidad de escaños y si son dentro o fuera de los 155, pero otra cosa es el padrón. Que ahí también hay una discusión que no es menor. ¿Quiénes van a votar? ¿A quiénes se van a considerar habilitados y de qué manera se resuelve eso?
Bueno, ese planteamiento, que es un planteamiento del oficialismo, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, yo he participado en muchas reuniones con los dirigentes, claramente es algo que es tomado no como una propuesta seria, sino solo como un pretexto para evitar la participación. ¿Por qué? Porque en términos y eso lo dice cualquier espectro electoral, y de hecho lo dijo el CERVEL hace unos días en la comisión mixta, no se puede hacer. No se puede hacer un padrón
Paralelo.
de la noche a la mañana, de paralelo. No se puede hacer en un mes, no se puede hacer en 2 meses. Esto lleva años. Y además estamos en pandemia. Entonces, todo este juego, independientemente de cómo se haga, que sea otra discusión, cómo lo hacemos, a pretender siquiera la idea de hacerlo, es algo insostenible. Y esto es algo que solo se pone adelante para evitar avanzar en la discusión. Entonces, es solo un pretexto, no algo que nunca hayan pensado en serio los que propusieron esto. simplemente para entorpecer.
Bueno, esperemos que de aquí al lunes, en una semana compleja, porque el martes después es feriado, etcétera, pero de aquí al lunes no hay más tiempo, ¿eh? Tú tienes
Sí, no
razón
hay
de
más
que.
tiempo.
Ay, ay, ay. Bueno, seamos optimistas, pues, por un ratito más que sea, como dirían en el campo, más que sea por un rato, creamos lepo.
Veamos qué pasa. Ya
Veamos.
los dejo.
La cautela es tu marca. Salvador Millaleo, académico de nuestra Universidad de Chile, abogado. Un
Bueno.
millón de gracias, como siempre, por tu gentileza de conversar con
Muchas gracias.
nosotros.
Hasta luego.
Un gusto saludarte. Bueno, y aprovechemos, son las 7 con 31 minutos, vamos a hacer una pausa. Bueno, no les he explicado, estoy solo hoy día porque Yana no ha podido acompañarnos, a ustedes principalmente. Ella estará mañana, por supuesto, de vuelta con sus descabelladas. Pero ya les cuento al final del programa cómo viene esta y la próxima semana. Hagamos una pausa, 7 con 31, y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas. Festival Escolar de Comunicación Científica 2020. Escúchalos de lunes a viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
¿Qué se enseña en los colegios privados y en la academia? ¿Cómo es que la pandemia destapó los privilegios? ¿Por qué suena sacrilegio hablar del hacinamiento y buscar financiamiento para millones de hermanos? ¿No son también ciudadanos malviviendo en campamentos? Ciencias sociales, historia, economía crítica, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Ya de vuelta en Política en Vivo, y déjeme contarles que ya está circulando la encuesta tuinfluyes.com correspondiente al mes de noviembre. Esta es una encuesta mensual de Tú Influyes, cuyo director ejecutivo es nuestro panelista Axel Callis. entre las muchos datos, una encuesta muy, muy contundente, que es muy interesante de analizar, pero les podemos destacar algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso constituyente. Fíjese que se reafirma esto de que hay una predilección de la ciudadanía por intentar elegir personas no necesariamente vinculadas a los partidos políticos, no militantes o independientes. De hecho, el 81% de los encuestados dice que votaría por candidato ajeno a los partidos políticos para integrar la convención constitucional. Un dato que es muy coherente con todo lo que ha ido sucediendo. Bueno, como ya comentábamos recién con Salvador Millaleo y yo se lo contaba un poquito antes, hoy día, al menos en lo que se refiere a los mecanismos de inscripción de los independientes, ya eso está zanjado, es ley, y por lo menos van a poder tener un poquito más de un mes para la recolección de firmas y la inscripción de candidaturas, que como sabemos tienen como día límite el 11 de enero próximo. Ahora, de ahí a poder hacer campaña, efectivamente, darse a conocer en los distritos, etcétera, en fin, no es tan fácil, pero hay esa predisposición del mundo de la ciudadanía de votar por gente que no provenga de los partidos políticos. Otro punto interesante de esta encuesta, que ya la vamos a comentar seguramente durante los próximos días con más detalle, pero el 17% asegura que esperanza es la palabra que mejor define lo que viene para Chile tras el plebiscito. Honestidad son otras, hay varias, pero todas son más bien en positivo, y hay una mirada muy positiva respecto de cuáles son las posibilidades y las puertas que abre el plebiscito. En otro punto, respecto de los retiros desde las AFP, fíjate que el 74% de quienes tienen fondos en una AFP pretende o piensa solicitar su segundo retiro, aunque implique quedar en cero en sus cuentas previsionales. 74% tiene esa disposición. Y respecto de la aprobación y rechazo a la gestión del presidente de la República, digamos que el 86% le pone nota roja al presidente Sebastián Piñera por la forma en que ha gestionado la crisis sanitaria. El colegio médico y los alcaldes son los mejor evaluados. La aprobación del presidente, ya en términos generales, no específicamente respecto de la pandemia, según esta encuesta de Tú Influyes, es de un 7%, baja en 4 puntos respecto del mes anterior, y la desaprobación llega al 82%, subiendo en 5 puntos respecto del mes anterior. Son algunos de los datos de la encuesta Tú Influyes que se dio a conocer esta mañana. Y vamos ahora a tener el gusto de conversar con un nuevo panelista, que es primera vez que lo vamos a tener en el programa, y por eso es un agrado poder contar con su presencia. Me refiero a Claudio Alvarado, que es abogado constitucionalista y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Claudio, muy bienvenido, muchas gracias. Hacía un ratito que teníamos ganas de tener esta conversación, pero finalmente y por suerte resultó. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, Felipe, muy buenas tardes y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes.
Claudio, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron hoy el tema de los independientes, el reglamento para que se puedan inscribir las candidaturas independientes. Comentábamos ya que quedaron en 0,2 para los independientes que vayan individualmente, 0,5 de los votos emitidos para poder inscribir, digamos, de firmas respecto de los votos emitidos en la última elección de diputadas y diputados, sin posibilidad de hacer pacto entre listas independientes y listas y partidos políticos. ¿Cómo ves tú que se resuelve ese tema y teniendo presente de que mayoritariamente la ciudadanía quisiera a no militantes, por decirlo de una manera, que no es un independiente en el sentido de alguien que no tenga una posición definida, sino que no militen en partidos políticos en la convención constitucional?
Sí, la verdad es que da la impresión de que era algo así como un problema sin solución, o sin solución que fuera capaz de dejar contenta a todas las partes, a todos los involucrados. Porque, por un lado, existen muchos grupos que se autodenominan independientes, pero que por tanto cumplirían con esa expectativa de la ciudadanía de que no son militantes, pero en los hechos comienzan a operar como algo muy semejante a un partido político, con comandos, con programas comunes, con listas de candidatos. Y entonces mi impresión es que para ese perfil de autodenominado independiente ninguna solución iba a ser demasiado satisfactoria, porque lo que ellos esperaban pareciera ser que es que se tratara a grupos independientes que funcionan como partido, casi como partido, pero sin los requisitos que eso implica. Entonces, mi impresión es que ante ese perfil, ante esa expectativa, no había forma de arribar una solución que fuera totalmente satisfactoria. Y por otro lado, está la paradoja de que efectivamente hay mucha desconfianza, mucho escepticismo de la ciudadanía respecto de los partidos políticos, pero que sin ellos es imposible tener un tipo de elección medianamente organizada, ordenada, en la que sepamos qué es lo que, al menos en principio, piensan tales personas, dónde los ubicamos de un punto de vista de la geografía política, cuáles son sus ideas básicas o fundamentales. Y entonces, yo soy de los que creo, aunque entiendo que soy una posición aparentemente minoritaria, yo soy de los que prefiero una parcialidad explícita, saber dónde ubicar al candidato, y no una neutralidad aparente, pero que en los hechos implica, insisto, organización, ideas, comando y prácticas propias de los partidos políticos. Entonces, como están estos factores, estos dilemas, digámoslo así, que complejizan el cuadro, mi impresión es que ninguna solución a la cual se llegara en corto tiempo iba a ser completamente satisfactoria para todos los involucrados.
Ahora, digamos que nuestros partidos, y me refiero a todos, se ganaron este tema y esta mala disposición del electorado, ¿eh? Porque han hecho todo lo posible porque sea de esta manera. Yo creo que sabiendo un poco lo que tú acabas de decir, de que son imprescindibles finalmente y de que no hay posibilidad de hacer ningún acto institucional ordenado, posible y claro, sin la participación de los partidos, pero no están disponibles a ceder cuotas de poder, a democratizar más su accionar, etcétera, y eso genera esta distancia tan enorme entre la ciudadanía y los partidos, que es muy delicado para la democracia finalmente, ¿no?
Sin lugar a dudas, es un problema muy, muy difícil de resolver, que de hecho es probable que nos tenga complicados con este tipo de situaciones durante bastante tiempo, porque como tú bien dices, o sea, los partidos parecieron haber hecho esfuerzos muy, muy sistemáticos por perder credibilidad de parte de la ciudadanía. Y la verdad es que eso obviamente no resiste, porque una cosa es que sean indispensables y otra muy distinta es que baste con ese dato para tener una ciudadanía cautiva, conforme, digamos, creyendo en ello. Mi impresión es que los partidos políticos no han acusado recibo de ese dato, y eso se nota no solo en las discusiones que se dan a propósito de temas como las candidaturas independientes, yo lo veo aún más visible respecto a lo que se ha denominado el parlamentarismo de facto. Nuestros partidos, especialmente en la oposición, pero yo creo que esto es bastante transversal a las cúpulas partidarias, parecieran creer algo que no se condice con ningún análisis, y es que el rechazo o la crítica al gobierno significaría automáticamente un apoyo, una aprobación de parte de la oposición y en particular del Congreso. Y la verdad es que todos los sondeos de opinión muestran que el Congreso y los partidos políticos están igual o peor que el presidente. Entonces, ahí yo creo que hay un error de lectura muy grande, y un error que además se refuerza, me parece, cuando muchos partidos políticos y muchos dirigentes creen que la solución a nuestros problemas es automáticamente transitar algo así como un régimen parlamentario. Porque sería muy curioso pensar que una revuelta, una crisis política que ha tenido como una de sus notas distintivas una crítica muy aguda a las élites, tenga como solución darle aún más poder a las cúpulas de los partidos políticos, que son unas de esas élites y de hecho son unas de las más cuestionadas. Entonces yo creo que esa manera de leer la crisis de parte de ciertos actores políticos confirma que no han acusado recibo, me parece, del dato que tú bien decías, y es que mientras no hagan esfuerzo por recuperar credibilidad, ninguna, y esfuerzos reales, concretos, tangibles, ninguna solución va a estar a la vista, y menos de manera rápida en el corto plazo.
Claudio, esta es una pregunta tal vez un poco hasta boba, diría yo, pero que uno se la hace igual, digamos. ¿Por qué no pueden leer algo tan evidente y tan obvio? ¿Qué pasa? Más aún, cuando uno conversa con dirigentes políticos, y particularmente los más antiguos, de pronto que son los más acusados, lo ven clarito, pero al momento de tomar decisiones hacen todo lo contrario. Entonces, uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué le, es que esa vieja pregunta, ¿qué le pasa por la cabeza a esta niñita, como decían los viejos antes? ¿Por qué no son capaces de leer o de poner en práctica la lectura que yo creo que igual hacen porque lesos, lesos no son?
O, claro, o no todo, al menos no debieran.
Claro, bueno, digámosle, claro, no
Claro.
todo para hacer. Sí.
Claro, sí. Es una gran pregunta y tiene que ver con una de las claves más y de los problemas más profundos de la crisis que explotó en octubre del 2019 y que dice relación con la desconexión entre política y ciudadanía. ¿Qué es lo que le pasa a los políticos que están tan ensimismados, que no son capaces de leer la sociedad a la cual están llamados a gobernar? Insisto, es una pregunta muy difícil. Yo mencionaría, sabiendo que este es un tema que requiere mayor análisis y que
Claro.
probablemente vamos a tener certeza solo con el transcurso del tiempo, yo mencionaría dos factores, uno muy coyuntural y que tiene que ver con la progresiva debilidad del Ejecutivo. Yo creo que muchos miembros de partidos políticos, muchos parlamentarios en particular, se han ensimismado con la baja popularidad del presidente de la República y con la debilidad de la institución presidencial. Como que eso los ha llevado a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Como que el problema fuera del gobierno. Y no del poder o de la institucionalidad política en general. Yo creo que hay un factor de coyuntura que ayuda a entender parte del ensimismamiento. Pero también me parece, y este es el segundo punto que quisiera mencionar, que aquí también estamos en presencia de un problema de más larga data y que es una progresiva degradación de nuestra dirigencia política. Esto no quiere decir que sean todos corruptos ni que sean todos ineficaces o sin preparación. Pero la verdad es que uno compara la integración de nuestros congresos durante las últimas 3 décadas y bajo varios parámetros uno puede asegurar de que estamos en presencia de uno de los peores congresos de la historia en términos de preparación, de seriedad, de rigor, de capacidad de conversación. Y ahí yo creo que no hay, obviamente que hay un problema institucional, digamos, hay factores de diseño institucional que han favorecido estos problemas o que han incentivado la polarización, la fragmentación. Pero mi impresión es que en último término no hay ningún sistema, ningún mecanismo que reemplace el tener personas competentes, digamos, el tener personas capaces de cumplir bien su trabajo, en este caso el trabajo político, por decirlo de un modo cuñero, si tú quieres, o en una frase que lo resuma. Me parece a mí que no hay nada que pueda reemplazar buenas lecturas y varias horas de feria. Y yo diría que a nuestros políticos les faltan ambas cosas. Les falta una sofisticación teórica mínima, una observación sociológica adecuada del Chile actual y también una conexión real que tiene que ver básicamente con vivir vidas semejantes al resto de la ciudadanía. Me parece a mí que no es indispensable cumplir con las tres, pero que para uno poder leer bien la sociedad tiene que tener al menos una de las tres. Al menos una de
Una
las
y un
tres.
poquito, una de las tres y un poquito más, digamos, por lo
Claro.
menos,
Y
aproximarse.
fíjate que si uno aplica este análisis a lo que fue el comienzo de la crisis en octubre del 2019, da la impresión de que aquellos políticos que tuvieron algo que decir, que reaccionaron de manera mínimamente razonable, es porque tenían algunos de estos factores. Pienso en particular en aquellos políticos del oficialismo, por ejemplo, mientras la derecha estaba callada, habían algunos alcaldes, la entonces intendenta Rubilar, que tenían
Por
algo que
ejemplo.
decir. No era algo demasiado sofisticado, pero tenían un mensaje, una palabra, una orientación. Bueno, es porque en general ellos conocían la realidad del Chile profundo, o al menos para un momento como ese daban esa impresión. Y después uno piensa en lo que fueron los primeros meses del ministro Ignacio Briones. Y claro, Ignacio Briones encaró la crisis en un origen mucho mejor que el anterior ministro de Hacienda y que varios ministros del gabinete inicial de Sebastián Piñera, pero ocurre que se trata de un economista muy atípico, de un economista con mayor formación sociológica, humanista, y entonces yo creo que uno en esos ejemplos encuentra un respaldo, aunque sea inicial, provisorio, de esta idea que te decía. Los políticos que no tengan o varias horas de feria o buenas lecturas, por sintetizarlo de ese modo, no van a ser capaces de leer bien a nuestra sociedad. Y mi impresión es que en el Congreso escasean todos esos atributos, por desgracia.
Bueno, este es un tema, por supuesto, que da para pa conversarlo largo, tendido y tiene muchas aristas. Me hiciste recordar esta encuesta o estudio que mandó a hacer, ya no me acuerdo exactamente si fue la Sofofa o algo, de la visión que tenían los gerentes de empresas grandes respecto de cómo era el país. Y uno los miraba y decía, viven en un país que no existe, digamos. Creen que las casas de quinta normal valían como un tercio menos que las casas de la dehesa, o sea, una cosa que realmente. Bueno, pero en fin, hay mucha contingencia. Hoy se aprobó finalmente lo del depósito. Falta un detalle en el Senado y lo más probable es que en un ratito más ya sepamos que se terminó de aprobar el retiro del segundo 10%. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? Porque en definitiva el gobierno logró sacar de la mesa el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, instalar su propio proyecto, ordenar a sus filas, pero a costa de renunciar a todo lo que había dicho respecto de este tema, digamos, y a propio, prácticamente un clon del proyecto que estaba rechazando.
Sí, mi impresión es que el debate en torno al llamado 10%, que en este caso sería el segundo retiro, ¿cierto?, de los fondos tradicionales, es un fiel reflejo de la desorientación que afecta a nuestro sistema político de la cual veníamos conversando hace algunos minutos atrás. ¿Por qué? Por un lado, era la derecha convenciendo a la izquierda de que sea importante pagar impuestos.
Sí, es muy notable.
Derechamente, muy curioso, el mundo al revés. ¿Por qué hay que persuadir a los dirigentes de la centro izquierda y de la izquierda que aquellos que más ingresos tienen o reciben tributen más? Es un principio de justicia tributaria elemental y una de las cosas que la izquierda suele promover. Entonces, yo creo que ahí hay una desorientación bien grande. Pero también, por cierto, esa desorientación se observa, me parece a mí, en varios personeros del oficialismo que hace pocos meses veían en esto una batalla de principio en la cual no cabía transar, en la cual se estaba jugando poco menos que el futuro de la sociedad chilena, y transitamos en un par de meses a que algunos personeros de gobierno apoyan esto de modo casi entusiasta. Pienso, por ejemplo, en el tuit de hoy día del ministro secretario general de la presidencia, Cristian Bonkiewicz, en que parecía más bien un promotor de la iniciativa. No han sido todos, por cierto, el ministro Briones ha sido bastante más crítico, pero me parece a mí que en varios parlamentarios, en Cristian Bonkiewicz, se observa una facilidad, un tránsito demasiado rápido, digamos, de una postura a la otra. Y entonces, me parece a mí que tanto derecha como izquierda se han visto en este debate enfrentados a sus principales problemas actuales, a su desorientación, a su incapacidad de tener algo que ofrecer ante la crisis y ante el momento que vive Chile que sea consistente con sus propias identidades políticas. En suma, una entrega muy rápida, muy simplista a lo que pareciera ser la consigna del momento, ante un proyecto que, hay que decirlo, no hay ningún técnico de izquierda o centroizquierda que lo haya apoyado. De hecho, David Bravo, que presidió la Comisión para la Reforma de las Pensiones durante el gobierno de Michelle Bachelet, ha sido extremadamente duro, que estamos en presencia de la peor política pública en historia, que no tiene nada de progresista, que hambre es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, ¿por qué el sistema político no logra escuchar eso? Porque está ensimismado, volvemos al tema anterior, está ensimismado en sus propias lógicas, en sus propios códigos, y muy desorientado, y por tanto cuando uno está desorientado lo que hace es subirse, como se dice coloquialmente, a cualquier micro, digamos. Y yo creo que eso ha pasado con este tema, obviamente sabiendo que hay mucha necesidad, gente muy angustiada, ciudadanía que realmente lo ha pasado objetivamente mal, pero eso no convierte una mala política pública en una buena política pública, y los principales perjudicados al final van a ser, como siempre, los que menos tienen. Entonces yo creo que es un cuadro bien trágico, la verdad, porque esa desorientación política no es inofensiva, tiene consecuencias.
Claudio, lamentablemente, pues pasa volando el tiempo en estas conversaciones, nos quedan 2 o 3 minutos, y tengo la tentación de pedirte que si podemos comentar en este ratito lo que está pasando en Revolución Democrática y en el Frente Amplio. Bueno, como tú sabes, renunciar, y ya lo comentamos en el bloque anterior, lo entregamos como información, la renuncia de los diputados Vidal y Castillo de Revolución Democrática, las razones que da la carta de Pablo Vidal son interesantes, y todo que era, uno suponía, ¿no?, que el Frente Amplio iba a ser, o podía ser, o quería ser, yo ya no sé cuál de las tres posibilidades, una cierta renovación, más allá de que uno pudiera estar de acuerdo o no con lo que propusieran, pero una forma de hacer política distinta, renovar, y a poco andar, muy poco en realidad, están en los mismos problemas de los otros bloques.
Sí, efectivamente, la verdad es que es un ejemplo muy claro de que la promesa de renovación que traía este grupo, al menos por ahora, está lejos de cumplirse, y probablemente eso se debe a varios problemas. Yo destaco 2 solamente en virtud del tiempo. El primero es que en un inicio este grupo, Revolución Democrática en particular, pero yo diría que el Frente Amplio de modo bastante generalizado, era un grupo que fue demasiado vehemente en su crítica y en su soberbia, y eso pasa a la cuenta, digamos. O sea, la renovación era muy importante y sigue siendo fundamental, pero me parece a mí que estos ejemplos muestran de que conviene tener algo más de cautela, de ir paso a paso, de no tener esa actitud, como se dice en Chile coloquialmente, aquí te las traigo, Peter, porque la verdad es que eso pasa a la cuenta, digamos. Eso pasa a la cuenta, gobernar un país es muy complejo, para qué, decir tener un partido político sólido en el tiempo, consistente. Entonces yo creo que hubo una falta de conciencia de esa dificultad. Y después, me parece a mí que, además, en segundo lugar, el segundo punto que destaco, que puede explicar lo que está ocurriendo con RD, es que es un grupo al cual le fue electoralmente muy bien en un tiempo muy corto. Y eso, obviamente que cuando uno está metido en la arena política, en la trinchera, intuyo yo que debe ser muy satisfactorio, porque bueno, obvio, pareciera que aquí se está avanzando muy rápidamente, pero las culturas políticas se demoran en madurar, requieren cierto tiempo para estabilizarse, consolidarse y transformar entonces lo que son meros triunfos electorales en proyectos políticos consistentes. Y cuando no ocurre eso, cuando los triunfos electorales van más rápido que la capacidad de articulación del grupo de que se trata, también se produce un desajuste que termina por explotar de alguna manera. Entonces yo creo que eso también le pasó aquí a Revolución Democrática, que tuvo un crecimiento demasiado acelerado en comparación con lo que iban efectivamente construyendo, y ya había indicios de esto. Hay votaciones, por ejemplo, sus directivas con muy baja participación.
Así es.
O sea, tenemos algunos indicios que auguraban, que indicaban que esto no venía del modo en que la retórica de sus dirigentes lo sugería, y por tanto aquí solo estamos viendo, me parece a mí, un síntoma más y muy elocuente de un problema de más larga data.
Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, te quiero agradecer por esta conversación, que espero que sea la primera de muchas más.
Encantado, Felipe, muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos en contacto. Un gusto para mí.
Sí, pues no alcanzamos a hablar ni de la derecha, ni de todo lo que está pasando en Renovación Nacional. Eso es muy sintomático, como en Renovación Nacional, que en las primarias, que bueno, con tan poca votación en realidad no hay mucho que sacar en consecuencia, pero en términos de resultado, no le fue tan mal. En gobernadores regionales le fue muy bien, en alcaldes no tanto, pero en comunes, en muy poquitas comunes, y internamente aprovecharon esto para darle como caja a la directiva. Es bien, y es un poco como casi antropófaga la actitud interna.
Sin lugar a duda, o sea, sé que tenemos poco tiempo, pero muy breve, en Renovación Nacional hay hace mucho tiempo, hace, yo diría, varios meses, incluso años, un espíritu faccioso, facciones que entre sí no logran articular un proyecto mínimamente común, y la verdad es que es un problema también de larga data en la derecha en general. Gonzalo Vial decía hace muchos años que uno de los principales defectos de la derecha histórica era que se movía fundamentalmente por unas pasiones, pasiones políticas más intensas que lo que supuestamente son esas diferencias, pero se van a entender como que fueran diferencias fundamentales, terribles, que no se pueden transar, y la verdad es que, bueno, cuando esas cosas no se manejan bien y no se procesan de modo adecuado, terminan fracturándose los partidos, y yo creo que eso estamos viendo en Renovación Nacional, un conflicto faccioso movido por pasiones que no se condicen con los discursos que levantan y que terminan dejando al partido en muy mal pie, siendo que este es un momento que para la Renovación Nacional debería ser muy propicio.
Exacto, exacto, es bien loco. Claudio, te agradezco de nuevo, y bueno, este y otros muchos temas iremos conversando en el tiempo. Mucho gusto y bienvenido a Política en Vivo.
Encantado, Felipe, muchas gracias, hasta luego.
A ti, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos vamos, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Les contaba, mañana viene Yanda con Descabellada, o Política en Vivo se vuelve Descabellada. Y el lunes no vamos a tener programa, o sea, nos reencontraremos por mi parte. Mañana Yanda con Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Lunes y martes no tenemos programa y el miércoles nos reencontramos todos de nuevo. Que tenga muy buena tarde en lo que queda, muy buen fin de semana. Muchas gracias por su compañía. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.